Ahora le damos la palabra al compañero Peter Rosset. El compañero Peter nos viene a compartir también su palabra desde lo que ha sido su experiencia de trabajar en esta vinculación de procesos de protección y de agroecología y de defensa de los territorios de los pueblos, ¿no? Su trabajo en los últimos tiempos muy vinculado a Vía Campesina y en la lucha y en el proceso que se genera a nivel mundial en contra de las reformas agrarias y la necesaria construcción de un nuevo concepto de el relacionarnos con el campo y la redefinición de normas también de relaciones básicas que posibiliten no el despojo de la tierra de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, Peter nos va a compartir desde esa experiencia su reflexión y sistematización.
Muchas gracias, Blanca. Y gracias al CIDESI, Contra Historias y a la Comisión Sexta por la oportunidad de estar aquí. El tema que yo voy a tocar es bien concreto, que es la guerra por la tierra y el territorio. Mi ponencia está inspirado por el ensayo en dos partes, Tierra, Teruño, Territorio, que Andrés Aubry publicó en la jornada en junio de este año. También me siento inspirado por la comandante Kelly en su comunicado del 25 de marzo de 2007 en Tierra Adentro, anunciando la campaña mundial por la defensa de las tierras y los territorios indígenas, campesinos, autónomos, en Chiapas, México y el mundo. Voy a hablar primero brevemente sobre qué es el territorio, luego voy a explicar de qué manera estamos frente a una guerra por la reestructuración territorial, una ofensiva del capital, como dijo Ricardo. Luego voy a comentar cómo eso produce su resistencia y la lucha por la defensa del territorio. Y finalmente voy a comentar algunos casos de la construcción real de las alternativas antisistémicas sobre el territorio, como parte de esa lucha. Y bueno, finalmente, unos comentarios sobre la lucha a nivel internacional. Bueno, ¿qué es el territorio? Voy a citar al comandante Tacho aquí en el CIDESE en julio de este año. Según el comandante Tacho, los pueblos indígenas y campesinos tenemos históricamente nuestras raíces en estos territorios. Nos relacionamos con ella a través de la madre tierra. Ahí producimos nuestros alimentos para vivir. Ahí nacimos, ahí nos desarrollamos, en ella nos multiplicamos y convivimos con las montañas, con los ríos, con el aire, con la vida de la misma naturaleza, los mares, los manantiales. Así también en ella viven todos los seres vivos con derecho a la vida, así como los recursos del subsuelo. Nosotros, los indígenas campesinos, lo cuidamos y la amamos, nuestra madre tierra, y lo hemos demostrado por siglos. Para la comandante Kelly, ese día en Tierra Adentro, el territorio lo define así. Para los pueblos indígenas, campesinos y rurales, la tierra y el territorio son más que solo fuentes de trabajo y alimentos. Son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre. Y para don Andrés, territorio es simplemente Teruño. Bueno, eso es el concepto de territorio que las luchas populares están defendiendo en este momento, confrontando una guerra global, una ofensiva global de parte del capital por la reestructuración de los territorios. Para comentarles un poquito de historia, de por qué de nuevo el capital está sobre los recursos naturales, los bosques, las tierras, el agua, parecido a la época de la extracción bruta colonial, tenemos que ver para atrás unas décadas en un gran cambio de poder en donde el capital industrial que había dominado el periodo posguerra cede el poder al capital transnacional empezando en los 70s y dar lugar a la época neoliberal, la globalización neoliberal con sus instrumentos de libre comercio, libre flujo de capital, privatización y enormes fusiones de empresas formando los grandes oligopolios y monopolios. Eso permitió 2 décadas de acumulación capitalista desfrenada, una acumulación de capital financiero tan fuerte que provocó su propia crisis, el no tener suficientes lugares en donde invertir todo ese capital financiero acumulado. Eso produce, bueno, como dice el SUP, capital siempre en esas condiciones tiene sus necesidades urgentes de nuevas mercancías y nuevos mercados y nuevos lugares en donde invertir. Seguro que Naomi Klein nos va a comentar cómo descubrió el desastre como un espacio de inversión. Hemos visto el boom de la biotecnología, el boom de la informática, que lamentablemente para el capital financiero tuvo su caída de las empresas .com, los .com con su crisis, que en su conjunto esa urgente necesidad ha lanzado al capital en su conjunto de nuevo sobre los recursos naturales, sobre la biodiversidad, sobre los bosques, sobre la tierra, las plantaciones, el agua, el conocimiento tradicional, como no se había visto en este mundo desde la época colonial. Estamos frente a un proceso de reestructuración territorial, como el capital financiero busca abrir y reconformar estos espacios a su conveniencia para este nuevo ciclo de inversión, utiliza todos los mecanismos a su alcance para reestructurar el territorio. Lo que Sergio Rodríguez Lascano llama primero la desterritorialización, o sea, quitar la gente, los pueblos y las comunidades del territorio, para después llegar a la reterritorialización, o sea, el territorio para el uso exclusivo del capital. Lo que el SUP llama la guerra de despojo, que es la primera fase antes de reestructurar el territorio. La reestructuración ocurre en varios niveles. Tenemos el espacio de políticas públicas y de mercado, en donde los mecanismos son la OMC, los tratados de libre comercio como el TLCAN, NAFTA, ALCA, los acuerdos bilaterales, las políticas del Banco Mundial para privatizar la tierra, convertir la tierra en mercancía que se compra y se vende, la privatización de hecho de todo lo que se necesita para vivir en el territorio, sea tierra, sea crédito, sea acopio, sea comercialización, sea investigación, sea extensión, sea biodiversidad, sea conocimiento, sea educación, sea salud. Todo lo que se necesita para que la gente permanezca en el territorio se privatiza, que significa que la gente ya no tiene acceso a lo que se necesita para permanecer en el territorio. Con la OMC, el libre comercio, los precios de las cosechas se caen por debajo del costo de producción, produciendo el éxodo masivo del campo. Según las últimas cifras, en México, 6.2 billones de familias campesinas han sido despojadas desde la firma del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, en una reterritorialización del campo mexicano muy claro, en donde casi se puede decir que cuando salga el último campesino que se apaga la luz, con excepción de cierto territorio aquí en el sureste mexicano. En Brasil, son más de 200,000 familias por año que pierden la tierra bajo el modelo actual de libre comercio. Entonces, está la reestructuración en el espacio de políticas y mercados. También está la reestructuración y la guerra en el territorio mismo, o sea, sobre la tierra, la militarización, la paramilitarización, y aquí haciendo eco al SUP, se está enfrentando una oleada, una aceleración de los ataques paramilitares y movimientos de tropas militares en Chiapas como no se había visto en muchos años, y lamentablemente gran parte de los medios de comunicación y la intelectualidad está callado frente a la inminente peligro de una nueva guerra en Chiapas. Entonces, una parte, un punto para retomar, yo pienso que es urgente que este coloquio haga una declaración, una denuncia, porque es mejor parar la guerra antes de que empiece, denunciando lo que está ocurriendo. Entonces, la guerra en el territorio mismo, los militares, los paramilitares, la criminalización de los movimientos sociales. Una cosa, por un lado, muy chiapaneca, pero muy mundial, porque está ocurriendo en todo el mundo, son los falsos discursos ambientalistas, un tema muy cercano al corazón de don Andrés, la creación de las falsas reservas biológicas y naturales, que es básicamente una batalla a nivel del discurso sobre cómo justificar el despojo frente a la opinión pública. Si el deseo del poder es quitar a los campesinos y los indígenas de los recursos que son deseados por el capital, si nada más lanzan el ejército y el PFP con helicópteros contra los pueblos, diciendo que es para entregar esos recursos al turismo o a la bioprospección o a las empresas forestales, la opinión pública está en contra. Pero si declaran una reserva biológica y luego acusan a las comunidades que ya viven ahí desde quién sabe cuándo de invasores y de ser los agentes de destrucción del medio ambiente, entonces ya se puede hacer esa jugada con la opinión pública que coloca al ejército y a la policía como los defensores del medio ambiente, cuando realmente están cumpliendo con el despojo capitalista para la reestructuración territorial y punto. Tenemos otros aspectos de esa guerra, es la expansión dramática en los últimos años de las plantaciones de soya, que casi ya en Sudamérica se puede reconstituir varios países, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia, en la nueva República de la Soya. Las plantaciones de monocultivo de eucalipto y pino para las papeleras, de palma africana, para el nuevo, más nuevo engaño del capital internacional, que es el bio o agrocombustible. Los megaproyectos, represas, canales, puertos, carreteras, aeropuertos, desarrollos turísticos. Un caso muy fuerte en la India que nos comentó un compañero luchador de Vía Campesina en la India en julio es la creación de las zonas económicas especiales, en donde en la India se confiscan miles y miles y miles de hectáreas de la mejor tierra agrícola de las comunidades campesinas para convertir estos espacios en zonas económicas especiales en donde la industria y o la agroindustria puede trabajar exento de impuestos, de ser estorbado por sindicatos, un poco como la zona maquiladora en la frontera entre México y Estados Unidos. Tenemos, como nos va a contar Naomi Klein, la reconstrucción, entre comillas, como parte de la guerra de despojo. En los ex países socialistas, la descolectivización, que es básicamente quitarle la tierra a los campesinos y entregarlo a las corporaciones de Europa Occidental. Estamos hablando de Europa. La pesca industrial que invada las áreas de pesca de los pescadores artesanales. Y la contaminación transgénica que va adelante de todo, destruyendo la misma base de la subsistencia de la gente. Entonces, en esa guerra por reestructurar el territorio, empezando con la desterritorialización de las personas, como dice Sergio, como comenté, lo más nuevo es este engaño del señor Bush y el compañero Lula, o ex compañero Lula, de los agrocombustibles, en donde Bueno, el capital financiero está desesperado por una nueva oportunidad de inversión y ahora se viste de verde para asaltar los erarios públicos de todos los países para enormes subsidios para hacer rentable lo nunca rentable. Y en este proceso, una dramática aceleración de la agricultura industrializada de monocultivo en millones de hectáreas, un despojo masivo que ya está empezando las poblaciones campesinas e indígenas, no solo en el continente americano, sino en el mundo entero, ya regresando a Indonesia, en donde el gobierno propone duplicar el área bajo palma africana para exportar como biodiesel, que significa quitarles a las comunidades campesinas como 20% de la tierra que aún les queda, solamente con este engaño. Bueno, entonces, esto es la reestructuración que se hace para facilitar la libre acumulación capitalista por parte de las transnacionales y sus aliados, las élites nacionales, en busca de la ganancia, como dice el SUP, siempre la ganancia. Es una guerra de genocidio contra los pueblos rurales. De eso tenemos que estar claro, porque el producto de esta reestructuración es el campesino o la campesina sin tierra, el indígena o la indígena sin territorio, el pescador o la pescadora sin área de pesca, el pueblo forestal sin bosque, la comunidad ribereña sin río, que significa la muerte para estos pueblos y estas culturas. Entonces, es una guerra de genocidio y produce una agricultura sin campesinos, una pesca sin pescadores y finalmente una alimentación sin nutrición. Estamos frente a un conflicto de modelos en donde el modelo dominante de agricultura y utilización del espacio rural está colocando, que es el modelo de la muerte, está colocando en peligro de vida o muerte al modelo de la vida, que es el modelo campesino, indígena, pescadores artesanales, pastores, nómadas, pueblos que habitan en los bosques. Bueno, entonces, frente a esta guerra que nos están haciendo, claro que se conforma y se reconforma la resistencia y la defensa del territorio, que es la parte más interesante y menos deprimente. Como es una guerra de genocidio contra todos y todas, tanto contra campesinos con tierra como contra campesinos sin tierra, contra pueblos indígenas, pastores nómadas, pescadores artesanales, pueblos forestales, se genera una resistencia de vida o muerte entre todos estos sectores. Y el nacimiento o renacimiento de toda una nueva generación de movimientos rurales de nuevo estilo. Si comparamos los movimientos rurales, el sindicato campesino gremial sería el ejemplo clásico del ciclo de capital anterior. Podemos decir que eran caracterizados por ser clientelares, por ser corporativistas, por estar amarrados a lideranzas carismáticos, individualistas, oportunistas. Ya con la guerra de vida o muerte y la desaparición del Estado de bienestar, ya no vale ese tipo de organización, ya no tiene su papel. Lamentablemente, hay algunos perdidos que aún no se han dado cuenta, pero lo bueno es que eso produce una nueva generación de movimientos que son menos clientelares, menos corporativistas, que tienen mayor o tienen como principio la autonomía de los partidos políticos, que son urbanos en 100% y nunca han tenido ni nunca van a tener una propuesta real para el campo. Autónomos de las ONGs, autónomos de las iglesias y en muchos casos mucho más radical, mucho más antisistémico y mucho más revolucionario. Están luchando por defender su vida, que significa sus espacios y sus recursos. Ahora, una cosa interesante y paradójico de esta nueva generación de movimientos es que se conforman alianzas de movimientos que yo llamaría, por un lado, los movimientos que podrían ser sistémicos con los movimientos que son netamente antisistémicos. Es una cosa irónica, pero es como la guerra va contra todos y es genocidio contra todos poco a poco se va construyendo esta alianza. Cuando yo hablo de los movimientos que podrían ser sistémicos, hablo de las organizaciones campesinas tradicionales, que su lucha histórica es por precios, por créditos, por acopio, o sea, podrían acomodarse con el sistema si fuera posible devolver el reloj para atrás. Y los movimientos que yo diría que son netamente antisistémicos, el movimiento indígena, los sin tierra, porque sin cambiar el sistema jamás van a tener tierra, los movimientos realmente revolucionarios, los movimientos como el EZLN. O sea, tenemos esas dos categorías de movimientos que, como producto de una ofensiva tan brutal, comienzan a formar alianzas poco a poco, porque hay mucha desconfianza histórica entre los dos tipos de movimientos, muchas traiciones históricas, pero igual una necesidad urgente de construir esta alianza. Entonces, yo diría que la vía campesina es precisamente una alianza internacional entre movimientos que podrían ser sistémicos y movimientos que son sin duda alguna antisistémicos. Porque ahora los que podrían ser sistémicos están poco a poco dándose cuenta de que hay que cambiar el sistema para seguir existiendo. Y en esta gran alianza que es la vía campesina y que va mucho más allá de la vía campesina, incluyendo todos los aliados actuales y potenciales, hay un proceso de intercambio de experiencias, de debate político, de espacio de debate político, en donde los podrían ser sistémicos, poco a poco se vayan convirtiéndose en más y más antisistémicos por este intercambio. Y voy a dar unos ejemplos de eso en unos minutos. Entonces, yo diría que la vía campesina, aunque a nivel nacional uno puede identificar miembros de la vía campesina que fácilmente podrían ser sistémicos y miembros de la vía campesina como el MST, que sin duda alguna son antisistémicos, esa alianza a nivel internacional toma una forma totalmente antisistémico, en donde está, y no me gusta usar la palabra vanguardia, pero ha estado en la vanguardia de las grandes luchas internacionales en contra del neoliberalismo, la globalización, y poco a poco aceptando el discurso anticapitalista y, con permiso de Gustavo, también retomando un poco del debate sobre el socialismo. Entonces, tenemos esta resistencia antisistémica, aunque incluyen, podrían ser sistémicos, que se basa a nivel local y nacional en la recuperación y ocupación de tierra y territorio, la defensa de la misma, la lucha contra el libre comercio y la privatización, el derrocamiento de presidentes, sobre todo en Sudamérica, y reyes, como en el caso de Nepal hace poco, el intento de instalar regímenes alternativos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nepal, o de defender regímenes alternativos, caso de Cuba. También va desde la lucha pacífica y gandhiana hasta la acción directa y finalmente la lucha armada, si tomamos una radiografía de todos estos diferentes movimientos y su gran diversidad en todo el mundo. Y también se basa en la acumulación de fuerzas en lo que son los espacios de la construcción real de alternativas antisistémicas, que es mi siguiente tema. Ahora les voy a comentar nada más algunos casos ejemplares de cómo se están construyendo alternativas reales y alternativas antisistémicas. Empiezo con el caso del movimiento Sin Tierra, el MST de Brasil. Como ustedes todos saben, es un movimiento que organiza a un elemento de los más excluidos de la sociedad, que son los trabajadores rurales sin tierra y los faveleros, para la ocupación del latifundio, de las tierras ociosas de los terratenientes y cada vez más también las tierras de las transnacionales. Hoy día podemos decir que el MST ha ocupado y convertido en asentamientos campesinos un área más grande que el país de Italia. Bueno, Brasil es muy grande, así que Italia es una cosita, pero igual es bastante significativo. Y estamos hablando de como 2 millones de personas antes sin tierra, ahora participando en experiencias reales de construir comunidades intencionales alternativas en el territorio sobre la tierra. Está impulsando la agroecología como elemento de este conflicto entre el modelo dominante de agricultura industrializado, el modelo de la muerte, los agroquímicos, los transgénicos, con el modelo campesino, que para enfrentarse a este modelo dominante se tiene que recurrir a las tradiciones y a la agroecología en la construcción del modelo o del matriz tecnológico alternativo. El MST es un gran ejemplo de lo que yo llamaría centralismo realmente democrático. O sea, está de moda muchas veces criticar el MST por ser leninista o por ser un centralismo democrático en el sentido negativo de la palabra, de algunos centralismos democráticos no democráticos realmente existentes anteriormente. Sin embargo, yo diría que el método de organización política interna representativa, pero que llega a su nivel de centralismo, pero realmente democrático, es un modelo muy interesante que vale la pena estudiarlo. Y una cosa muy interesante, territorial. El MST, con su lucha por la ocupación de la tierra, está logrando una cosa casi imposible, que es reconstituir la familia campesina. La familia campesina, como todos sabemos, ha sido atomizada por los procesos de expulsión y migración, en donde la familia típica tiene quizás una abuelita con unos nietos en el campo, el hijo en Estados Unidos, la hija en la maquiladora, la mamá vendiendo artesanía en Cancún. O sea, la familia ya perdió su espacio de estar juntos. Pero, ¿qué pasa? Se hace una ocupación de tierra en un nuevo territorio, nuevo virgen para el MST. La primera ocupación muy duro, muy difícil tener la solidaridad necesaria para que resistan los embates de la policía, de los guardias privados, de los terratenientes, pero se logran establecerse, logran mejorar su nivel de vida, ya comen bien con su propia producción, ya tienen ingresos y ya comienzan a contactar a la familia dispersa. La familia dispersa generalmente, bueno, la familia nuclear se puede reconstruir en esa primera ocupación, primer asentamiento, pero la familia extendida se comienza a darse cuenta, un primo, un tío, de este éxito de fulano y se interesa por el movimiento, quiere estar cercano a su familiar y el movimiento organiza subsecuentes ocupaciones en la misma zona territorial, que son mucho más fáciles, bueno, no muy fáciles, porque todavía están la policía, los guardias privados y todo, pero ya hay un base de apoyo, que es el primer asentamiento, que es fuente de alimentos para la nueva ocupación, mientras que permanezcan rodeados por la policía y bajo ataque de los guardias. Entonces, la segunda ocupación más fácil que la primera, la tercera más fácil todavía, la cuarta, la quinta. Y hay un geógrafo brasileiro, Bernardo Manzano, que ha mostrado en mapas cómo se va formando manchas territoriales de reforma agraria desde abajo, en donde se reconstituye la familia campesina extendida en un espacio territorial que se había perdido antes. Una cosa yo creo que es muy importante. Otro elemento interesante del MST es su decisión en los últimos años de lanzarse con el llevar la ofensiva directamente al capital transnacional. Un gran movimiento de las mujeres brasileiras del MST y de otros movimientos que el 8 de marzo de 2006 invadió y destruyó un enorme vivero de centenares de miles de plántulas de eucalipto de una gran empresa transnacional, Aracruz, que estaba despojando a familias campesinas indígenas de centenares de miles de hectáreas en todo Brasil, una acción directamente al corazón del capital que recibió una respuesta brutal, tanto policiaca como por los medios de comunicación, porque va directamente al corazón del modelo. También su ocupación de la empresa Syngenta, que hace transgénicos, que fue brutalmente reprimido hace poco con el ataque de parte de 40 guardias armadas en semanas recientes y la muerte de un dirigente muy importante del MST. También el MST está tratando de construir las alianzas campus-ciudad, por ejemplo, los esfuerzos de economía solidaria, en donde un asentamiento del MST cercano a una ciudad con su producción ecológica trata de hacer disponible en los barrios más pobres o en la favela un producto orgánico más barato que el producto convencional, en lugar de más caro, que es lo más normal, construyendo esta alianza. O, por ejemplo, alianzas campo-campo, en donde el MST se ha dado cuenta que solo no puede y ha impulsado mucho la formación de Vía Campesina Brasil, que es un conjunto de 6 organizaciones rurales. ¿Y cómo hace el MST esta construcción de esta alianza? Tiene sus escuelas de formación de cuadros y militantes. El MST ya tiene más de 15,000 militantes egresados de su escuela de formación de cuadros. Y ahora, por reglamento interno, la mitad de todos los cupos en los nuevos ciclos de escuelas de formación se dan a movimientos aliados. Primero en el campo y ahora urbano, en lo que algunos chistosamente en Brasil llaman el Frente Hippie Hoppy, que es organizar la juventud urbana de las favelas, que piensan que es la próxima gran masa con potencial revolucionario en Brasil. Y cada vez más antisistémico, el compañero Ricardo nos ha comentado el esfuerzo de consulta popular. Él no lo dijo, pero yo con su permiso le voy a decir que para mí es una especie de otra campaña brasileira. Y inclusive sé que vinieron compañeros y compañeras del MST aquí a México a estudiar la otra campaña precisamente para que fuera un insumo para el proceso continuo de construcción de consulta popular. Y también, otra vez, con permiso de Gustavo, el MST abiertamente socialista, luchando por una visión renovada del socialismo. Segundo ejemplo, el STLN en Chiapas y todo lo que significa la autonomía, la lucha por la autonomía, la muestra viva de la autonomía y el control y la reestructuración territorial, porque el territorio ya fue desestructurado y ahora está siendo reestructurado en los 5 territorios, los 5 caracoles zapatistas. Estamos hablando de una experiencia única a nivel mundial de la autogestión de la democracia realmente participativa, las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos, las autoridades comunitarias, un modelo completo, la educación autónoma, la salud autónoma, tremendo grado la participación de las mujeres zapatistas y también cuando estuvimos con una delegación de Vía Campesina en julio en el encuentro, se notaba la presencia tremenda de la juventud entre la militancia, como miembros de Junta de Buen Gobierno, como miembros de comisiones de producción, con comisiones de justicia, etc. A un viejo luchador campesino de otro país le dijo que era lo más increíble de esa experiencia de venir a Chiapas, porque dice cuando uno va a organización campesina en el país que sea, lo que menos vea es un joven o una joven, porque todos ya se fueron del campo. Pero en el STLN no, en el territorio zapatista no. Eso es una gran, gran, gran contribución, dar una esperanza a la juventud para que no se vaya. También la conformación de las sociedades y cooperativas de producción agrícola, de artesanía, de transporte, también impulsa la agroecología como el MST. Entonces, realmente es un gran ejemplo para el mundo y yo diría que yo, siendo orgullosamente socialista, creo que lo que se construye aquí en Chiapas es el socialismo del siglo XXI, para mí, a mi juicio. Un socialismo mucho mejor y mucho más democrático. Y siendo construido por los menos tomados en cuenta por los socialismos anteriores, indígenas, mujeres, o sea que realmente es un tema muy importante. Y igual que el MST lanzando consulta popular, tenemos al EZ lanzando la otra campaña, el esfuerzo de encontrar otra forma de hacer política en el espacio nacional. Y estamos hablando de la construcción del poder alternativo desde abajo. En todo este debate sobre cómo ser anticapitalista, cómo hacer la reforma agraria, yo creo que fue muy importante lo que dijo el teniente coronel Moisés aquí en el CIDESI en julio, y lo cito textualmente. Con la lucha y la práctica en el trabajo del campo de los compañeros y las compañeras de los pueblos zapatistas, está a la vista de cómo ser anticapitalistas. Tomar, quitar, recuperar los medios de producción, organizarse para las decisiones y gobernarse con ella. Para mí es un resumen excelente de lo que significa la experiencia de Chiapas, experiencia de un proyecto realmente emancipatorio, utilizando la terminología del amigo cubano. Y Cuba precisamente es mi siguiente ejemplo. Yo viajo mucho a Cuba a través de la Vía Campesina. Uno de nuestros miembros más fuertes junto con el MST es el ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, que nos ha mostrado en la Vía Campesina de que el socialismo cubano es un socialismo vivo, un socialismo que se reinventa constantemente. El compañero Gilberto nos dio un ejemplo de la reinvención actual con la solicitud de Raúl de que toda la población propusiera soluciones a los problemas, pero específicamente en el tema del campo, el ANAP, como miembro de Vía Campesina, como movimiento social cubano, ha sido fundamental en una reterritorialización del campo cubano, que ha pasado de la finca estatal de la época del ciclo previo de la economía mundial a una etapa de recampesinización del campo cubano, de lo que se llama el movimiento de campesino a campesino de la agroecología, de producir alimentos buenos y sanos y ecológicos, como el caso de la economía solidaria del MST, para la población y no para las élites. Y la economía cubana actual, a lo mejor no para el gusto del habanero típico, pero a mí como luchador campesino me da mucho gusto, ha colocado a la economía con las patas para arriba. O sea, aparte de los del mercado negro o los que trabajan en turismo, los que más dinero ganan y mejor nivel de vida tienen en Cuba son los campesinos, ¿verdad? Yo he hecho estudios del ingreso campesino bajo el nuevo modelo cubano y el campesino más pobre está ganando mínimo el doble de lo que gana el ministro de Agricultura. Y muchos ganando 5, 6, 7 veces más. Más que un abogado. ¡Qué justicia! Mucho más que un abogado. Hasta ahora, un dirigente campesino cubano el mes pasado me dijo, no notaste, chico, cuando llegaste en avión, un montón de piscina, alberca nuevo, cerca del aeropuerto. Dice, oye, chico, ¿qué cosa es eso? Esas son las albercas campesinas. Dice que ya que el campesino, ganando tanto en el nuevo modelo cubano, ya compró el coche, ya tiene los aparatos domésticos, electrodomésticos en la casa, ya construyó otra casa en la ciudad para la hija que estudia en la universidad. Ya tiene todo, ¿qué más le hace falta? Ahora está de moda la construcción de albercas campesinas. Dice, no como las albercas de turismo, pero sí albercas. En toda la periferia de La Habana está de moda la alberca campesina. Para mí, así es como debe ser el mundo, que los que tengan acceso a las albercas en el calor de La Habana, ¿por qué no sean los campesinos y las campesinas? Me parece muy justo. Entonces, yo creo que Cuba y el caso de la organización campesina cubana es otro ejemplo muy importante en esos movimientos antisistémicos. Otro caso, yo dije que acabo de regresar de Indonesia, donde está la coordinación global de la Vía Campesina en manos de la Federación de Sindicatos Campesinos de Indonesia. Esta organización que se reconstituye o se constituye solamente después de la caída de la dictadura hace muy pocos años. En estos muy pocos años ha logrado recuperar a través de las ocupaciones más de 1 millón de hectáreas de tierra, 50% de las grandes plantaciones de las transnacionales de hula y palma africana, 30% de las plantaciones forestales como la Mitsubishi, y el resto de una mezcla de tierras públicas y desarrollos turísticos. Algunos casos muy lindos donde han ocupado hoteles turísticos y utilizan los cuartos para las cabras, que dicen que andan muy felices ahí. Otro caso muy criticado, pero muy importante, es el caso de Zimbabue. En Zimbabue, el movimiento campesino legítimo se llama los Veteranos de la Guerra. Fue la población campesina que luchó en la guerra por la independencia y por traición de Estados Unidos y Gran Bretaña en las negociaciones de la Casa Lancaster. Nunca se hizo la reforma agraria prometida en la lucha anticolonial, que en los últimos años, a través de masivas ocupaciones de tierra y un gobierno que a lo mejor puede ser criticado en algunas cosas, pero un gobierno que aceptó y aprobó y legalizó esto, la más grande transferencia de tierra y territorio de manos de productores grandes, en este caso blancos, aliados con el capital internacional, a manos campesinos en el mundo entero. Estoy hablando de 11 millones de hectáreas que en pocos años han pasado a manos campesinos. Yo creo que es terrible como los medios de comunicación internacional demonizan las ocupaciones de tierra en Zimbabue y las confundan totalmente con las aspiraciones políticas de un presidente, que realmente es deslegitimar algo que es sumamente legítimo y un ejemplo para el mundo entero, que es la masiva re-territorialización en esa guerra por la tierra y el territorio. Y el último ejemplo, Paraguay, donde el movimiento campesino paraguayo, que es una paraguas de varias organizaciones, casi todo de pueblo guaraní, en los últimos años, frente al régimen casi más represivo de América Latina, con posible excepción de Colombia, ha logrado conquistar a través de las ocupaciones de tierra centenares de miles de hectáreas de tierra. Entonces, eso es un pequeño recorrido del mundo, muy pequeño, porque hay muchísimos más ejemplos en donde esa guerra no es una guerra que solamente la está ganando el capital internacional. Hay ejemplos de contraataque y hasta contraofensiva de los movimientos antisistémicos y de la construcción de alternativas reales antisistémicos desde abajo y a la izquierda. Finalmente, para cerrar, el tema que quiero tocar es la de la lucha internacional. Como cada vez el enemigo es el mismo, cada vez más el enemigo es el mismo en cada país y para cada pueblo, y muchas veces reside fuera de las fronteras nacionales, se hace cada vez más necesario luchar desde lo local hasta lo internacional, con acciones conjuntas como Cancún 2003 aquí en México, donde el compañero coreano Lee dio su vida por la lucha campesina internacional, Quito en 2002 contra el ALCA, Mar de Plata y Hong Kong en 2005, y el Día Global de Acción que plantea la Vía Campesina y muchas otras organizaciones del Foro Social Mundial para el 26 de enero de 2008, en donde también se expresa el deseo de que el EZLN también haga sus acciones en ese día, y también con el debate y el intercambio de experiencias. Ahora, sobre la importancia del intercambio de experiencias para fortalecer los movimientos, algunos ejemplos súper rápidos. Hace poco, en una experiencia con el ANAP en Cuba, acompañé a mucha gente, pero entre ellos una delegación de campesinos indígenas de Guatemala, en una convivencia con campesinos cubanos en la experiencia agroecológica del movimiento campesino a campesino. Y es interesante porque lo que para el cubano o la cubana parece cotidiano y a lo mejor no tan gran cosa, para la gente que viene de casi cualquier otro país de América Latina parece como morirse e ir al cielo. Para los que piensan que en Cuba no se permite la crítica o algo así, se notaba fácilmente que la población cubana, como cualquier otro país, critica las cosas que se deben criticar en su país. Pero decían los indígenas guatemaltecos, pero esto es increíble. Todos los campesinos con tierra, con escuelas rurales, con electricidad rural, con clínicas rurales. O sea, como que se encendieron el foco de hay que levantar el horizonte de lucha, como dice Ricardo, y aspirar a cosas mucho más grandes. Claro, empieza con la conquista de la tierra, pero como dijo aquí el teniente coronel Moisés, y como ha dicho Fidel en muchas ocasiones, también no es solamente la reforma agraria, sino la construcción de escuelas, de clínicas, de centros de cultura, de vivienda en el campo. Y en eso Cuba es una gran experiencia. Otros intercambios notables son, por ejemplo, el intercambio entre el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el Movimiento de los Pueblos Sin Tierra, LPM, de Sudáfrica. Un movimiento totalmente reprimido y rodeado por un gobierno vendepatria que aprende tácticas de ocupación y tácticas políticas a través del intercambio con el MST. O unos dos casos muy lindos y muy cercanos aquí a Chiapas que tiene que ver con un movimiento que yo quiero mucho que se llama la Asamblea de los Pobres en Tailandia. Primero, solo el nombre se oye fantástico. Pero ellos participaron en los intercambios aquí en Chiapas y para ellos fue una maravilla dos elementos de la experiencia zapatista. Uno, la experiencia, aunque no fueron personalmente ahí, pero les comentaron, de la reserva alternativa en Huitepec, la reserva zapatista biológica, porque ellos, igual que en Chiapas, enfrentan eso que yo llamé el falso ambientalismo, en donde para hacer el despojo a las comunidades, en este caso son comunidades tradicionales forestales que viven en los bosques, se declaran parques nacionales y luego acusan a ellos de tumbar unos árboles que ellos mismos habían cuidado durante siglos, lo mismo que Chiapas, y ellos se sintieron arrinconados, reprimidos por los guardabosques y realmente sin una visión de qué podía ser una salida política ante la opinión pública para reorganizar y agarrar fuerza. Entonces ellos dicen, wow, esta experiencia del Cerro de Huitepec es increíble porque precisamente aquí es la batalla discursiva frente a la opinión pública que yo les expliqué hace poco. O sea, el gobierno declara el Parque Nacional para legitimar el despojo, ¿verdad? Pero revelando lo falso de las reservas oficiales, porque ahí ocurre la tala de bosque ilegal por la paga de mordidas, ocurre la bioprospección, la biopiratería, es declarar la reserva popular, en donde no se permita el abuso real de los recursos naturales, en donde los pueblos campesinos son los guardianes de los bosques. Les pareció genial y van a hacer lo mismo en Tailandia. Lo otro es que dos de los compañeros que llegaron, compañeros campesinos, un indígena, otro no indígena, en julio, que viven en lugares muy lejanos entre sí en Tailandia, ahora se han dado la tarea de conformar juntas de buen gobierno y caracoles entre sus comunidades en sus regiones de Tailandia. Y están los tres tailandeses que vinieron aquí escribiendo un libro que va a ser publicado por Asamblea de los Pobres como panfleto de educación político interno. Entonces, finalmente, para cerrar, esa gran guerra que lleva, esa ofensiva del capital sobre la tierra y el territorio, es terrible, es guerra de genocidio, pero también tiene su respuesta de parte de los movimientos sociales, los movimientos antisistémicos, la lucha local, nacional, internacional, intercambio de experiencias, construcción de alternativas. Entonces, podemos decir que todavía no hemos perdido la guerra y en la medida que logramos que los movimientos sociales construyan estas alianzas, yo creo que sí podemos ser victoriosos en esta guerra. Yo sé que, sé que todos están cansados y todavía falta la exposición más interesante. Entonces, voy a pedir permiso de que todos se pongan de pie por un momento para cerrar. Y quiero que rendimos homenaje a dos movimientos claves en esta lucha antisistémica. Vía Campesina, cercano a mi corazón, y el EZLN, entonando sus consignas. La consigna de la Vía Campesina es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Todos juntos. ¡Globalicemos la lucha! No se oye. ¡Globalicemos la lucha! EZLN, 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 EZLN. Muchas gracias.